Nuevos arrestos de damas de blanco en Cuba por 144 domingos consecutivos.
El Papa Francisco envía un mensaje pastoral a los jóvenes cubanos.
La Sociedad Internacional de Prensa critica el control del régimen cubano sobre los medios de comunicación.
El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca a su homólogo francés Emmanuel Macron.
Asciende a 27 muertos y más de 100 heridos la cifra de víctimas en 5 días de protestas en Nicaragua.
Y condenan a 20 años de prisión en Bélgica al sospechoso de los ataques terroristas en París del 2015.
Martí Noticias.
Son las 8 de la mañana de este lunes 23 de abril. Comenzamos con un recorrido informativo en este noticiero de la mañana con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Adriel Reyes y me acompaña Ibe Pacheco.
Así es, Adriel, muy buenos días. También están con nosotros el técnico de audio Teudy Giró y en la producción Danilo Fuentes Viñolis. Ya comenzamos.
Ya son 144 semanas en que las autoridades cubanas impiden a las damas de blanco hacer sus tradicionales marchas y asistir a misa en la iglesia de Santa Rita. El expreso político Ángel Moya Costa hizo la denuncia desde La Habana.
En La Habana fueron hasta el momento detenidas 9 damas de blanco y 5 lograron participar en misa. Desde la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, que desde el lunes, Fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional se habían desplegado con el objetivo de evitar que ingresasen al recinto damas de blanco y activistas de derechos humanos. Fueron detenidas al salir de la misma Cecilia Guerra y Berta Soler Fernández, representante y líder de la organización. Además, un periodista con su credencial que lo acreditaba aquí en Cuba, que se encontraba a unos 50 metros de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, fue llamado por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y no sabemos cuál es su estatus. O sea, no sabemos si el Departamento de Seguridad del Estado lo conminó a salir del lugar o si se lo llevó arrestado.
Y con vistas a la celebración en Cuba de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019, el Papa Francisco instó a los jóvenes cubanos a vencer el miedo y comprometerse a servir a la Iglesia. El sumo pontífice envió su video mensaje a los responsables de la Pastoral Juvenil de Cuba, reunidos entre el 20 y el 21 de abril en La Habana.
Queridos jóvenes, los animo a enamorarse de Jesús y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy, sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria, sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la Iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos, y que solo construimos desde la comunidad a la cual pertenecemos, concreta, donde nos comprometemos la vida y nos animamos vocacionalmente. Los invito a ir siempre adelante, miren adelante, amen a su tierra, amen a Jesús y que la Virgen los cuide. ¡Coraje!
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la activista cubana Rosa María Payá sostuvieron un encuentro en Miami con el gobernador de la Florida, Rick Scott. Le pidieron ayuda para presionar a los gobiernos de Venezuela y Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, se reunió con el gobernador de la Florida, Rick Scott, para solicitarle que ayude a los venezolanos en lo que pueda.
Por ejemplo, que él pueda ayudar a que los lapsos para los trámites de documentación de los venezolanos que están requiriendo ser tomados como asilados se flexibilicen, y por eso el apoyo también a desconocer las elecciones, a prohibir las transacciones financieras con los violadores o los que son responsables de distintos delitos. Hemos pedido también que el gobernador haga una exhortación a otros gobernadores de este gran Estados Unidos para que puedan seguir el ejemplo de las medidas que localmente él ha dictado.
A la reunión también asistió la activista cubana de Cuba Decide, Rosa María Payá.
Y nuestra petición al gobernador, como ha sido nuestra petición a todas las democracias de las Américas, que nos reconozcan un gobierno y un consejo de Estado que los cubanos no escogieron y que apoyen el derecho del pueblo cubano a cambiar lo que hay que cambiar en Cuba, que no es el candidato, es el sistema.
Al final de la reunión, el gobernador de la Florida deploró los sistemas de Cuba y Venezuela.
Es muy importante ayudar a los ciudadanos de Venezuela, a Cabana. Maduro y su banda de matones tienen que renunciar y abrir el camino para elecciones libres y justas. Como gobernador, me uno a la comunidad en Cuba y Venezuela.
No es la primera vez que el gobernador manifiesta su apoyo a Antonio Ledesma públicamente, pues ya lo había hecho cuando el alcalde estuvo encarcelado en Venezuela. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El director de la Sociedad Internacional de Prensa, Ricardo Trotti, compara cómo los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua controlan los medios de comunicación, aunque ninguno se acerca al extremo cubano. Nuestro colega Tony Cano conversó con este defensor de la prensa libre en el hemisferio occidental.
¿Cómo se puede comparar la libertad de prensa entre Venezuela, Cuba y ahora en Nicaragua?
Son diferentes niveles y estadios, ¿no? Cuba es, yo podría decir que es incomparable, por cuanto se mantiene un monopolio de Estado y oficial promovido por el gobierno en temas de telecomunicaciones y la prensa, y es la prensa independiente, excepto algunos medios como 14 y medio que de alguna forma se les permite operar. La prensa independiente es perseguida, hostigada, encarcelada, etcétera. Así que creo que ahí nadie tiene puntos de comparación con Cuba. El caso de Venezuela, que va hacia ese lugar como el de Cuba, a tener todo copado, todavía mantiene algunos bastiones de periodismo independiente históricos, pese a que algunos medios de comunicación tienen que cerrar las puertas en sus plataformas escritas y solamente seguir digital, porque ni siquiera hay papel ni otro tipo de insumos para poder imprimir. Todavía hay en algunas zonas del país un periodismo independiente, y muy especialmente el periodismo que se viene manejando en las redes sociales, especialmente en Venezuela, en Twitter. Pero obviamente, si bien no se compara a Cuba, lleva a pensar que la política de comunicación oficial del gobierno tiene que ver con Cuba, y esto es simplemente una cuestión de progresión, ¿no? Venezuela estaba mucho mejor hace 5 años y se supone que ahora en los próximos meses o días vamos a estar peor de lo que estuvimos siempre. Acá hay una cuestión progresiva.
¿Cree usted que Nicaragua va por el mismo camino?
El camino lo ha iniciado desde hace tiempo atrás, pero yo diría que hay una diferencia, ¿no? Por cuanto acá hay un esquema de comunicación no partidista, como puede haber en Cuba o como puede haber en Venezuela, sino ya es prácticamente de una sola familia, ¿no? O sea, acá estamos viendo un caso, si bien tiene similitudes, hay ciertas tonalidades de grises un poco diferentes, porque acá realmente se trata una tiranía prácticamente familiar en cuanto a lo que sucede en Nicaragua.
El Tribunal Municipal de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, impuso 2,000 pesos de multa al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora, por el delito de usurpación de funciones. Góngora realizó un video de apoyo a la iniciativa Cuba Decide, en el que participaron vecinos de su localidad, y luego fue acusado de haberles engañado.
Llamaron a todas las personas que habían dado su apoyo por Cuba a decir, le dijeron que él se lo había subido un contrarrevolucionario, que habían salido por televisión Martí, y ahora no le iban a agarrar lo que le habían prometido a una de ellas. Le dijeron que si me acusaba, si me hacía una acusación de que yo le había engañado a ella para filmar este video, pues le iban a dar un subsidio. Ella accedió, usaron, amedrentaron, intimidaron a otra persona, y fueron las personas que llevaron al juicio. Ahí quedó totalmente desestimada la posibilidad de que yo a esta persona me la hubiera presentado como un periodista, como un abogado o como un trabajador social. Ella lo hizo por total voluntad. Yo le enseñé el documento donde estaba plasmado el Cuba Decir. Ella lo leyó, yo se lo leí. Ella estuvo muy de acuerdo con lo que dice allí. Ella aceptó, hicimos el video y pasó lo que ya sabemos. Fueron intimidados por la policía política, me acusaron y me encontraron culpable. Me pusieron una multa de 2,000 pesos y en estos momentos la policía política está apelando ya.
Y Panamá informó que 5 cubanos y 9 ecuatorianos fueron recuperados de redes de tráfico de personas que les cobraban entre $500 y $600 para atravesar el país en su viaje a Estados Unidos. Los migrantes ilegales cubanos llegaron a Panamá por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, de acuerdo con los datos oficiales.
Y durante las investigaciones fueron detenidos un ciudadano costarricense señalado de ser el cabecilla de una de esas organizaciones criminales y 3 panameños. La Fiscalía panameña aseguró que todas las víctimas están siendo atendidas por las autoridades correspondientes.
Y nos vamos a las informaciones en Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron llega hoy a Washington para una visita de Estado de 3 días en la que abordará con su homólogo Donald Trump las diferencias de ambos sobre Irán y otros temas. La visita de Estado, la primera de un líder extranjero en la era de Trump, comenzará relegando temporalmente los asuntos espinosos y poniendo en primer plano la buena relación entre ambos presidentes.
Trump y la primera dama Melania recibirán a Brigitte y Emmanuel Macron para una cena privada en Mont Vernon, la histórica residencia de George Washington al sur de la capital estadounidense. Las discusiones diplomáticas comenzarán el martes con reuniones en la Casa Blanca, seguidas de una cena de Estado, y el miércoles Macron hablará en inglés ante el Congreso.
Y el presidente Donald Trump celebró el anuncio hecho por el líder comunista norcoreano Kim Jong-un de suspender sus pruebas nucleares y de misiles a partir de este 21 de abril. La información desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump recibió con agrado este viernes una declaración del líder norcoreano Kim Jong-un en la que señala que suspenderá inmediatamente las pruebas nucleares y de misiles y eliminará un sitio de pruebas nucleares. En respuesta, el presidente Trump dijo que espera una cumbre con Kim Jong-un y añadió en su cuenta de Twitter: Corea del Norte aceptó suspender todas las pruebas nucleares y cerrar un importante sitio de prueba. Estas son muy buenas noticias para Corea del Norte y el mundo. Gran progreso. Esperamos con interés nuestra cumbre, dijo Trump en un mensaje en Twitter. El anuncio del gobierno de Corea del Norte se conoce pocas horas después de que el presidente Trump confirmó que sostendrá una reunión con el líder norcoreano y luego de que se revelara una visita secreta a esa nación de Mike Pompeo, su nominado para secretario de Estado. Las autoridades norcoreanas tomaron la decisión de suspender sus pruebas nucleares durante una sesión del Comité Central del partido gobernante. Tony Cano, Washington.
Las autoridades estadounidenses continuaban hoy la búsqueda de un sospechoso que mató a 4 personas este fin de semana en un restaurante Waffle House de la ciudad de Nashville, en Tennessee. Más de 80 policías de Nashville seguían la pista a Travis Rankin con la colaboración del FBI, la Oficina del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos y soldados de la Patrulla de Carreteras de Tennessee.
Rankin, de 29 años, estaba casi desnudo, vestido solo con una chaqueta verde y portando un fusil de asalto cuando abrió fuego en el estacionamiento y después atacó el restaurante, según la policía. La policía dice que un cliente que actuó rápidamente le arrebató el arma al sospechoso, lo que evitó más pérdidas de vida. Y pasamos a un recorrido noticioso por América Latina. La tensión reinaba hoy en Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega derogó una reforma de seguridad social que generó protestas que dejaron al menos 27 muertos y más de 100 heridos en 5 días. Grupos de estudiantes permanecían atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en Managua, detrás de barricadas de piedras con pedazos de rótulos publicitarios y llantas quemadas.
Políticos opositores dijeron que la seguridad social ya no es el tema, sino la libertad de expresión, la corrupción y tantos otros. Mientras tanto, la principal cúpula empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada, mantenía una convocatoria para una gran movilización esta mañana en la capital.
Y precisamente desde Managua, Adriel, Víctor Tinoco, uno de los líderes del Frente Amplio por la Democracia, explicó la situación a Radio Martí.
a partir de una protesta de los estudiantes por una reforma a la seguridad social donde le iban a bajar las pensiones a los viejitos. Se generó un movimiento de protesta estudiantil, la policía reprimió y a raíz de eso se generó una ola de solidaridad con los estudiantes y se generó un fenómeno de levantamiento espontáneo en prácticamente todas las ciudades del país. Y simple y sencillamente hemos llegado a la conclusión de que la gente que estaba harta del régimen, que estaban cansados de tanta mentira, que estaban cansados de la forma como agreden a la gente, cómo los atropellan en sus derechos. Eso había venido pasando por años, y entonces la gente venía acumulando sin decirlo. Esto no tiene perspectiva de acabarse, pues. Ortuega quiso hacer una maniobra de plantear una salida negociando él con los empresarios, pero entonces toda la población en general y la gente que está en la protesta señaló que los empresarios no lo representaban a ellos. Entonces los mismos empresarios se vieron obligados a rechazar el diálogo, porque además lo quería reducir al tema del INSS. Y el problema es que aquí ya la gente dice que ya el problema no es el INSS, el problema es que ya no aguantamos, ya queremos que se vaya. Posiblemente se les venga encima también un paro en los próximos días, paro nacional.
En Miami, cientos de nicaragüenses se dieron cita en el Parque Rubén Darío para protestar en contra de la violencia desatada por el gobierno de Daniel Ortega y para enviar ayuda a los necesitados. Nuestro colega Damaso Rodríguez con los detalles.
En Nicaragua las protestas surgieron inicialmente a raíz de la reducción de las pensiones, pero eso fue solo el inicio. Ahora piden que Daniel Ortega deje el poder debido a la crisis de violencia que se vive en el país, según señaló María Belén Ruiz, coordinadora de las manifestaciones juveniles en Miami.
No solamente gritos, se está recogiendo ayuda y todo lo que sea necesario para ayudar a aquella gente, porque esos muchachos están con las manos, ya se robaron toda la comida de los supermercados, no, la gente está sin comida, sin agua, sin energía. Por favor, tenemos niños. Hay recién nacido. El hospital alemán en Managua, ayer le quitaron energía eléctrica por la única razón de estar atendiendo a los heridos.
Los manifestantes vinieron de diversas universidades del estado de la Florida y otros estados y aseguran que no quieren que su país se convierta en otra Cuba u otra Venezuela.
Te podría decir que peor, porque en Cuba y Venezuela es un régimen, pero no se ha llegado al punto de que la policía y el ejército agrede y entra dentro de las casas. Estamos hablando de la propiedad privada.
Los nicaragüenses en el exilio aseguran que aunque la economía en Nicaragua había mejorado, ahora se trata de la represión del gobierno que va de mal en peor.
Ahora es por todo Nicaragua, por la libertad de todo Nicaragua. Queremos a Daniel fuera.
Todos tenemos un familiar en Nicaragua y de una u otra manera aquí los apoyamos con una protesta cívica y pasiva.
La comunidad nicaragüense de Miami seguirá realizando estas protestas en apoyo a los jóvenes en Nicaragua. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y el candidato oficialista de Paraguay, Mario Abdo Benítez, triunfó el domingo en las elecciones presidenciales con la promesa de mantener el rumbo económico y atraer más inversiones al país. Abdo, del gobernante Partido Colorado, de línea conservadora, superó a su rival principal, Efraín Alegre, por un margen de votación de 46,46% a 42,72%. Abdo Benítez, un experto en mercadeo de 46 años, asumirá el poder el 15 de agosto para un mandato de 5 años en sustitución del actual presidente Horacio Cartes.
Y la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano indicó que al menos 164 personas fueron detenidas arbitrariamente desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año. Agregó que la cifra total de presos políticos para el 31 de marzo es de 234 personas y que al menos 22 funcionarios militares han sido procesados por motivos políticos.
6 países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, comunicaron a Bolivia, presidente temporal del bloque, su alejamiento en tanto no se garantice su funcionamiento. La agencia AFP amplía la información.
Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay suspenderán sus actividades de la Unión de Naciones Suramericanas hasta que se nombre un nuevo secretario general. Fuentes diplomáticas en Brasilia, Lima y Bogotá declararon el viernes a la AFP que Venezuela tiene actualmente bloqueado ese cargo. La decisión fue informada en una carta a Bolivia, que desde este mes ejerce la presidencia rotativa de la UNASUR, y reduce en la práctica al bloque de 12 miembros a la mitad, además de retirar de la mesa de negociaciones a las mayores economías de la región. Sin embargo, el grupo de 6 países no ha propuesto salir del bloque y ninguno retirará sus aportes financieros. Según las fuentes brasileñas, Caracas, apoyada por Bolivia y Surinam, veta la postulación del argentino José Octavio Bordón, actual embajador en Chile, para dirigir UNASUR. La Secretaría General del organismo quedó vacante desde enero del año pasado tras finalizar la gestión del colombiano Ernesto Samper.
Y nos vamos a un recorrido informativo por el mundo.
Y así es, Ivette. Durante décadas, decenas de integrantes de la red terrorista ETA encontraron refugio en Cuba y varios países en Latinoamérica. Al respecto, Pedro Corzo conversó sobre este tema con Juan José Núñez, presidente del Partido Popular Español en Estados Unidos.
La ETA contó con el apoyo de países, de gobiernos, como el de los hermanos Castro en la isla. Numerosos guerrilleros o terroristas de la ETA encontraron refugio en Cuba gracias a gestiones de jefes de gobierno de España, del Partido Socialista Popular, Partido Socialista Obrero Español, y específicamente de Felipe González. También encontraron refugio en Venezuela.
Sí, efectivamente. Cuba era uno de sus países favoritos cuando salían de España para vivir, porque vivían amparados en la dictadura de los hermanos Castro durante tanto tiempo, y allí se vivían a cuerpo de rey, tenían sus trabajos, vivían muy bien, no solamente en Cuba sino también en Venezuela, y en algunas épocas también en México, en Argentina, en Uruguay. La verdad es que a lo largo de los años se han encontrado en diferentes países ciertos refugios estos terroristas que se sentían a lo mejor un poco, que querían salir de España pues para quitarse de toda la actividad policial y penitenciaria que les podía caer. Pero sí, Cuba fue uno de los países que mayor acogida dio a estos terroristas, desgraciadamente.
Y una corte de Bélgica declaró al sospechoso de los ataques en París, Salah Abdeslam, culpable de intento de asesinato terrorista a la policía durante un tiroteo en Bruselas en marzo del 2016. Abdeslam y el otro acusado, Sofian Ayari, recibieron sendas penas de 20 años de prisión. Ninguno de los dos estuvieron hoy en la audiencia donde el juez leyó el veredicto. Abdeslam se encuentra en una prisión francesa en espera de un juicio por su participación en el ataque del grupo Estado Islámico en París en noviembre del 2015.
Y un atentado suicida en Kabul, capital de Afganistán, causó la muerte de casi 50 personas. El ataque ocurrió ayer en un centro de registración para obtener cédulas de identidad. Hubo alrededor de 112 heridos. La explosión fue muy potente, se escuchó en gran parte de Kabul y rompió ventanas a varias millas de distancia.
Poco tiempo después, el grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el atentado y dijo que fue en contra de los chiitas. Para Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, los chiitas son apóstatas de la religión musulmana que deben ser eliminadas.
Y al menos 32 turistas chinos y 4 personas norcoreanas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el sur de Corea del Norte, informaron hoy las autoridades. Según un portavoz de la Cancillería China, el choque ocurrió el domingo por la noche al sur de Pyongyang. Imágenes de televisión mostraban un autobús destrozado en medio de la noche y bajo la lluvia y vehículos de rescate en el lugar.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el asesinato de un alto funcionario que trabajaba para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen. Haddad Laoud, ciudadano libanés, fue abatido a tiros el domingo mientras viajaba en un vehículo en las afueras de Taiz. El secretario general dijo en un comunicado que los responsables del ataque deben ser detenidos y enjuiciados.
Y a continuación los deportes con nuestro colega Edemio Navas, quien nos va a hablar sobre la promesa cubana Lourdes Gurriel.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Precisamente el cubano Lourdes Gurriel Jr. ya debutó este fin de semana en las Grandes Ligas de Béisbol, después que el año pasado su hermano Yulieski Gurriel ganó con Houston la Serie Mundial de la MLB. El último viernes, Gurriel, noveno bate, jugando segunda base, se fue de 5-2, un doble, impulsó 3 carreras. El sábado conectó 3 sencillos, pero ayer domingo, en el fracaso de su equipo del Toronto ante los Yankees de Nueva York, 5-1, se fue de 3-0, al igual que el cubano Kendrys Morales. En este partido, el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman de Cayo Mambía, allá en la zona de Guantánamo, lanzó una entrada de relevo, dio boletos y ponchó a uno y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.00. El Houston derrotó a los Medias Blancas de Chicago 7-1. No jugó Gurriel por la novena de los Medias Blancas. Pito Abreu conectó un sencillo al igual que Joan Moncada. La victoria fue para el cubano-americano Lance McCullers, quien lanzó 6 entradas, le conectaron 8 hits, le anotaron una carrera fue limpia de un boleto, poncho a 3, y su promedio de carreras limpias lo mejoró a 4.67. En Oakland, el equipo local de los Atléticos derrotó 4-1 a los Medias Rojas de Boston, pero aún así el Boston sigue cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con 17 triunfos y 4 derrotas. El Oakland está para 511-11. Los Cachorros logró éxito de 9-7 ante los Rockies de Colorado. El cubano-americano Almora Jr. se fue de 6-1 con una impulsada. En tanto, Nolan Arenado, el cubano-americano por los Rockies, disparó su tercer jonrón, además de un sencillo, y anotó 2 carreras. El San Francisco logró victoria 4-2 ante la novena de los Angelinos de California. Evan Longoria conectó su cuarto jonrón por los Gigantes y Shohei Ohtani se fue de 4-1 por los Angelinos. Arizona derrotó al San Diego 4-2. Hosmer, el cubano, se fue en blanco, bajó a 2.41. La novena de Cleveland derrotó al Baltimore 7-3. En tanto, Detroit perdió ante el Kansas City 8-5. Tampa logró éxito de 8-6 ante el Minnesota. Primer jonrón de Adeni Echavarría. El Philadelphia dispuso 3-2 del Pittsburgh. Milwaukee 4-2 a los Marlins y barrió la serie 4 partidos. San Luis 9-2 al Cincinnati y el Texas al Seattle 7-4. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo, el equipo Atlético de Madrid empató a 0 con el Real Betis, mientras que Málaga superó a Real Sociedad 2-0. Barcelona está en primer lugar con 83 puntos, por 72 el Atlético de Madrid, 68 el Real Madrid, 66 el Valencia y 56 el Real Betis. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Bueno, Adriel, y nos vamos a un segmento de tecnología. ¿Qué te parece?
Muy bien, excelente.
En Estados Unidos, menos del 18% de las mujeres que se gradúan de la universidad se especializan en ciencias de la computación. Rafael Sestero tiene más detalles en su sección de tecnología.
Este es un adelanto del futuro cercano en el tipo de robots que pueden ser parte de la vida. Helita, de 11 años de edad, condujo 2 horas y media con su familia para llegar hasta aquí.
No muchas niñas y niños están en robótica.
La Universidad del Sur de California está tratando de cambiar eso, organizando una jornada de robótica todos los años. Los estudiantes del primer grado hasta la secundaria y más allá están invitados a mirar dentro de los laboratorios y ver las últimas investigaciones sobre robótica.
Creemos que si los niños realmente pueden ver los robots, escuchar a los estudiantes de doctorado y los miembros de la facultad hablar sobre su investigación y por qué es importante, cómo los robots benefician a la sociedad, vemos a través de la experiencia que los niños realmente se emocionan.
No ver las aplicaciones de la informática en la vida real puede ser una de las razones por las que menos mujeres eligen este tema. La universidad trabaja con las escuelas del área, sus profesores y estudiantes para tratar de llenar el vacío con la esperanza de atraer a los estudiantes con un poca representación, incluidas las niñas, para que elijan la informática en la universidad.
Martín Noticias.
Y ya estamos poniendo fin a esta emisión de Martín Noticias.
Así es, Adriel, estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio Teudy Giró, Elena Rodríguez y Waldo Serrano en la coordinación de noticias y Danilo Fuentes Viñoli en la producción.
Yo soy Adriel Reyes.
Y yo Ivette Pacheco.
Si quiere información actualizada,
Martín Noticias la tiene. Buenos días.